Bueno, les decíamos entonces que puede que haya un paro de 24 horas en secundaria porque están negociando la FENAPE, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, y el CODICEN, el gremio, la FENAPES, acusa al CODICEN de violar el acuerdo que habían alcanzado con el Consejo de Educación Secundaria sobre la permanencia en los centros de estudios y de no respetar la libertad sindical ni el estatuto del funcionario docente. Si bien la semana pasada hubo un acuerdo en reafirmar estos puntos, el CODICEN pretendía que temas como libertad sindical y el respeto a la negociación colectiva se siguieran discutiendo en la bipartita que hay entre el CODICEN y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, o sea, no directamente con las FENAPES, lo que la FENAPES le interpreta como un desconocimiento al sindicato. Vamos a hablar con el secretario general de la FENAPES, José Olivera. José, buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a ustedes ahí en el estudio y a la audiencia.
Gracias. José, contanos entonces de qué depende este paro que van a resolver o no para el 7.
Bueno, en buena medida depende de lo que pueda acontecer mañana a la tarde. De hecho, ayer, a última hora de la tarde, la Dirección Nacional del Trabajo estaba convocando una nueva instancia en el ámbito de esta dirección sobre las 13 horas del día de mañana, y donde esperemos efectivamente poder concretar, alcanzar un acuerdo que permita salir de una situación de conflicto. Aquí hay que ser muy claro, tenemos una situación de conflicto instalada desde el mes de abril, estamos prácticamente ingresando en el mes de septiembre, con suspensión de varios ámbitos de negociación en los cuales participa el sindicato de administración, y tanto para el Consejo de Educación Secundaria como para nuestra federación es intención superar esta etapa de conflicto y ponernos a trabajar en los ámbitos de negociación en aquellos temas que son prioritarios e importantes, como por ejemplo la elección de horas. Y en dos oportunidades estuvimos muy cerca de alcanzar un acuerdo, pero bueno, allí lamentablemente la posición incomprensible a esta altura del CODICEN de la ANEP ha imposibilitado ese acuerdo.
José, ¿ustedes habían alcanzado acuerdos con secundaria?
Sí, a ver, el origen de esta situación del conflicto tiene que ver en tres puntos que son para nosotros neurálgicos y que constituyen un conflicto específico, y que por ello decimos que no puede ser negociado con la coordinadora que integramos y que no desconocemos su importancia, pero que hay un conflicto particular en secundaria que tiene tres puntos. Uno es la violación de un acuerdo alcanzado el 18 de marzo entre secundaria y FENAPES, que tenía varios puntos, entre ellos no solamente el tema de la permanencia de los alumnos y su flexibilización de acuerdo a las condiciones en cada centro, sino también, por ejemplo, un hecho bastante inusual de que en función de la cantidad de alumnos te iban a pagar o no las horas de trabajo, algo que hasta el momento nunca había sido planteado ni discutido, ni mucho menos al momento de la elección de horas. El segundo aspecto tenía que ver con la no exclusividad de utilización de un libro que se había dado prácticamente la exclusividad, monopolio y supervisión a una multinacional como la multinacional Pearson. Un libro que tiene un costo aproximado de 1.500 pesos por alumno, donde era un verdadero disparate.
¿Un libro de qué? ¿De qué asignatura?
De la asignatura de inglés, ¿verdad? Lo cual es un disparate porque la multinacional Pearson actúa bajo la lógica un estudiante, un cliente. Entonces, poníamos ejemplos de familias con 3-4 muchachos que están estudiando el ciclo básico, precisaban por parte de baja entre 5.000 y 6.000 pesos para comprar un libro, pero además esto atentaba contra la libertad de cátedra de los propios docentes, que tienen otros recursos para utilizar en sus clases, que no tiene por qué ser la exclusividad de este libro. El segundo eje tenía que ver con el estatuto de funcionario docente. Por ejemplo, una comparecencia en el mes de mayo del presidente de la ANEP planteaba que habían cosas de estatuto que no había por qué cumplirlas, y esto verdaderamente constituye un problema, porque esto iba a volver a retroceder a los 90, donde en aquel entonces discrecionalmente la administración decía esto se aplica al estatuto y esto no. Claro. Y el tercer punto tiene que ver con la libertad sindical, donde había una clara intención también por parte de la ANEP y particularmente de su presidente de limitar la acción sindical o eliminar la representación sindical en algunas instancias que son claves, como son las comisiones de salud laboral. Bueno, todos estos aspectos llevó incluso a que se hicieran denuncias ante el Parlamento. Hubo una comparecencia conjunta al Parlamento, tanto de CODICEN de la ANEP como de la FENAPES, a instancia de la Comisión de Legislación del Trabajo. Así se asumieron ciertos compromisos políticos por las partes, por eso no entendemos por qué el martes próximo pasado, cuando se estaba a un punto de llegar a un acuerdo, el CODICEN incurre en dos prácticas que son muy malas señales. Una es incluir a último momento un tema que no había formado parte de la negociación hasta ese entonces, y el segundo fue pretender sustituir a la Federación por la coordinadora.
Claro.
Esperemos bien que se haya reflexionado sobre estos puntos y podamos alcanzar en el día de mañana un acuerdo.
O sea que mañana va a negociar FENAPES CODICEN, no con la coordinadora.
No, mañana va a estar una instancia nuevamente en la DINATA, donde van a estar por un lado la administración, representada tanto por el Consejo de Educación Secundaria como por el CODICEN de la ANEP. Acá es bueno aclarar y decir que particularmente el Consejo de Educación Secundaria estaba dispuesto a firmar este acuerdo porque entiende que es efectivamente lo que generó el conflicto y lo que fue materia de negociación, y reconoce por lo tanto también al propio sindicato como interlocutor válido. Y también por otro lado va a estar el CODICEN de la ANEP y la FENAPES. Esperemos efectivamente poder alcanzar un acuerdo, porque reiteramos, de lo contrario, bueno, el jueves a la tarde estaremos comunicando, de no haber acuerdo, la realización del paro el día 7 con ocupación de los centros de trabajo, porque esta fue la resolución de la Asamblea, que esa es además una resolución lógica. Si yo tengo un conflicto tan extendido en el tiempo que no tiene un cierre y que no ha logrado avances en los ámbitos de negociación, es válido que los sindicatos apelen a la medida de movilización.
Al final, CODICEN flexibilizó la postura respecto a las horas libres, que hacen los chiquilines en las horas libres, porque habían alcanzado, según entiendo, un acuerdo con secundaria de flexibilizar eso de que no pueden salir, digamos, si tienen horas libres. Pero Wilson Neto y CODICEN no estaban muy de acuerdo en eso.
Bueno, en ese punto, el otro día hubo un planteo de CODICEN de la ANEP de aceptar el contenido suscrito el 18 de marzo entre las partes, que tenían que ver con esto, justamente tú estás señalando.
Aceptar la flexibilización de esto.
Efectivamente, ajá, porque en realidad es un objetivo compartido, vamos a entendernos. No es que no se comparta el objetivo. El problema son las condiciones que muchas veces tenemos en los centros educativos, que hacen viable o no una situación de este tipo. Porque si yo tengo 7, 8 grupos libres y no tengo el personal adecuado, ni los espacios adecuados para poder atender a los estudiantes en esa situación, a veces es preferible hasta por un mejor funcionamiento de la institución educativa, que con las garantías del caso, esto es, avisándoles que entren más tarde o avisando que se retiran antes a su familia, a sus representantes legales, uh-huh, es la mejor opción para el mejor funcionamiento de la institución y hasta para un problema propio de seguridad de los propios estudiantes. Uh-huh. Bueno, pero esto hay que respetar. Es medio contradictorio. Se habla tanto de la autonomía de los centros, de que los centros se tienen que empoderar, las comunidades educativas, pero sin embargo se dan un conjunto de directrices cerradas, firmes, estructuradas de tal forma que nadie puede innovar en función de su realidad. Bueno, ahí hay una contradicción muy fuerte entre el discurso y la práctica, y es allí donde los centros educativos y particularmente los trabajadores decimos, bueno, déjenos trabajar en función de las realidades que tenemos, que son muy diversas, muy distintas a lo largo y ancho del país, y que no se puede resolver desde atrás de un escritorio con una sola fórmula.
Ajá. Bien, bueno, por último te pregunto por el comunicado que sacaron el 23 de agosto, si mal no recuerdo, sobre que se cumplió un año sobre el decreto de esencialidad. Generó bastante polémica porque bueno, se entendió una cosa y después ustedes aclararon que habían querido decir otra. ¿Cómo se cumplió esta recomendación que ustedes hacían de leer la proclama en las salas docentes? ¿Se cumplió o no se cumplió por parte de los docentes? ¿Tiene algún número de eso?
Se cumplió cabalmente, porque este es un tema que cayó muy hondo hasta en la sensibilidad del cuerpo docente, tanto afiliado como no afiliado. Efectivamente, allí hubo un error de comunicación en la resolución de la Asamblea General de Delegados del día sábado 20, incluso el propio sábado 20 de la tarde, sin que muchos de nosotros nos pudiéramos percatar por estar en otras actividades o viajando al interior, ya se colgaba esta comunicación con ese error en la página web del sindicato. Pero efectivamente en la sala profesor 24 hubo distintas actividades.
¿Ustedes nunca pretendieron que se lean las aulas donde están los alumnos? Así.
No, pero a ver, vamos a ser claros, estas cuestiones son destinadas a los trabajadores, a los adultos, y los adultos y los trabajadores tienen un espacio reservado dentro de la institución que es la sala de profesores, y dentro de ella tiene un espacio de sindicato que es la cantera sindical. Históricamente, a ver, esto es como cuando hay instancias, por ejemplo, de plebiscitos o referéndum, que donde el sindicato adopta posiciones. Caso más típico en los últimos tiempos fue el tema del no a la baja. Toda la posición del sindicato expresada en contra de esa propuesta reaccionaria se expresó no en las aulas, no con los alumnos, sino a través de la cartelera sindical. Y esto es lo que hacemos siempre. Claro. La limitación es muy clara, la conocemos, y solamente es posible alguna instancia conjunta con estudiantes a partir de la coordinación de actividades con los gremios estudiantiles y no con los estudiantes en las aulas, claro. Y muchas de estas actividades incluso se realizan fuera del centro educativo. Por lo tanto, tenemos muy claro cuáles son las acciones, las limitaciones que tenemos. Aquí, efectivamente, hubo un error de comunicación. Varios periodistas pudieron comprobar la resolución original, escrita de puño y letra, de lo que fue la asamblea. Obviamente...
¿No se trató de una estrategia como para posicionar el tema en
no,
los medios?
No hay necesidad, porque reitero, es un tema que, por ejemplo, nuestro objetivo que era debatir sobre este tema en el cuerpo docente se cumplió cabalmente, porque reitero, fue un tema que caló muy hondo. Incluso hay que recordar las instancias de cómo se dio esto, porque también sirve para prever hacia el futuro, ¿no? Este rescate de la memoria, decir, bueno, acá hubo un hecho que fue ilegal, que formó parte de la estrategia para no negociar, que desvirtuó la IGB de un conflicto, que más que un decreto de esencialidad fue un decreto que prohibió la huelga. Esto es un elemento que hay que trabajarlo, porque aún hoy, y esto hay que decirlo con toda letra, en el plano subjetivo, en el plano hasta de las emociones, hay mucha gente herida por este hecho, ¿verdad? Entonces, trabajarlo, relevarlo también es una perspectiva formativa hacia adelante. Sí. Y este era el objetivo, destinado a quién, destinado a los trabajadores.
Bueno, igual,
y así efectivamente se cumplió.
María Julia Muñoz fue bastante más cauta, me parece, en esta ocasión, ¿no? Cuando le preguntó, cuando todavía no se sabía si se iba a leer en las aulas docentes o en la sala de clase, dijo que, bueno, que ella mucho no iba a hablar. Me pareció como una postura más cauta en este caso.
Y porque conoce cuál es la acción sindical y a qué se refiere cuando se llega a instancias de este tipo. De hecho, creo que hasta en su fuero más íntimo fue una de las ministras que también tuvo sus reparos con respecto a la aplicación de este decreto. Todos conocimos, y nosotros personalmente que fuimos protagonistas en la primera línea de fuego, por decirlo de alguna manera, de estos hechos, tuvimos la oportunidad de intercambiar con distintos actores y es claro que dentro del gobierno, incluso dentro del propio Poder Ejecutivo, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que se estaba decretando. Pero bueno, para ser claro, hubo un trabajo muy importante el día 24 en la sala de profesores que involucró a trabajadores de la educación secundaria concretamente, y reitero, y esto es lo más importante como sindicato, que tampoco también era un poco la apuesta, no involucró exclusivamente a los trabajadores docentes afiliados, sino también por la narrativa que nos llega, por la narración que nos han hecho los compañeros, por la documentación de algunas de estas actividades, hasta participar un número importantísimo de compañeros no afiliados, que formaron parte también de las acciones, las movilizaciones que aquel 24 de agosto del 2015 se llevaron a cabo, o a partir del 24 de agosto se llevaron a cabo, como medida de enfrentar este decreto de esencialidad.
Muy bien, bueno, así que mañana entonces hay un ámbito de negociación en la DINATRA, vamos a ver qué surge de allí. Lo que sí está confirmado es el paro del 15 de septiembre, ¿no? Cuando el PIT-CNT haga su paro parcial, ahí sí va a haber paro.
Ahí efectivamente va a haber paro, estamos trabajando sobre la base de la posibilidad casi cierta de ir a un paro general de la educación por 24 horas, restan algunas organizaciones definir su adhesión, pero hay un muy importante de las mismas que ya han definido esta posibilidad.
Muy bien, José Olivera, secretario de FENAPES, gracias por estos minutos en la mañana de Unirradio.
No, gracias a ustedes como siempre y a las órdenes. Chau.